que Memma cómo va a hablar a la gente. Y para ver la PPT. Bien, hermano, voy. Hermanos, aló. No se escucha. Hermano, le invito a que se puedan poner de pie para que podamos encomendar este tiempo a nuestro Señor. Se aprendió. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y hoy nos permite venir ante ti, Señor, reunirnos con nuestros hermanos y aprender juntos, Señor, de tu palabra. Te pedimos que no sea solo conocimiento, sino que podamos vivir conforme a lo que tú enseñas en tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu guíe todo este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Hoy vamos a seguir con la... ¿Sí? ¿Pueden sentarse? Vamos a seguir con la serie de la Trinidad. La semana pasada nuestro hermano Pablo estuvo hablando de la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? ¿O no? Sí, de el Hijo, ¿cierto? Y hoy vamos a ver la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu. Mientras Mirko llega, vamos a conversar un poquitito a manera de introducción. ¿Como bautistas creemos en el Espíritu Santo o no? ¿Seguros? Pero si somos tan fríos, entrar a una iglesia bautista, dicen, es un refrigerador, no está el fuego. O sea, ¿creemos verdaderamente en el Espíritu Santo o no? Sí, cierto, pero creemos en el Espíritu Santo conforme la Escritura lo enseña. Muchas gracias, hermano. Conforme la Escritura lo enseña. ¿Ah? Bueno, conforme la Escritura lo enseña. Y la Escritura, hermanos, la Escritura presenta al Espíritu Santo no solamente como que Él obra en emociones y en sentimientos externos en la iglesia y en cada uno de nosotros, sino que también lo presenta principalmente como que Él revela la verdad y que Él nos guía, ¿cierto?, a la verdad, a la palabra del Señor. Es decir, nuestra vida es una vida llena del Espíritu Santo porque está llena de la palabra del Señor y esto nos lleva a vivir conforme a lo que el Señor quiere. Voy a hacer una pequeña pausa porque me están pidiendo nuevamente la PPT. Está en gracia y fe, dice ahí de la hora. Bien, hermanos, ¿y qué dice? Porque antes de estar estudiando la Trinidad, nosotros estamos estudiando nuestra confesión, ¿cierto?, de fe. ¿Y qué dice nuestra confesión de fe en cuanto a la Trinidad? En este ser divino infinito hay tres subsistencias: el Padre, que ya estudiamos, ¿cierto?, el Verbo o Hijo, que también ya estudiamos, y el Espíritu Santo. Son de una sustancia, y un poder, y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado del Padre, lo que nuestro hermano Pablo trató de explicar la semana pasada, ¿cierto? O explicó también, y nos cuesta un poquitito entender. Engendrado eternamente del Padre es el Hijo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos sin principio, y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ojo con eso, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. Como nosotros vemos a Dios, es como vamos a tener una comunión con Dios. Si nosotros estamos viendo a Dios de una forma equivocada, nuestra comunión no es válida. ¿Amén? Ahora, de lo que acabamos de leer de la confesión de fe, se desprenden entonces varias cosas que tenemos que encontrar en la Escritura. Porque si no están en la Escritura, nuestra confesión de fe está errada. ¿Cierto? Porque nuestra única regla de fe y conducta no es la confesión de fe, sino que es la Escritura. ¿Amén? Y la confesión ha ordenado lo que la Escritura dice. Por lo tanto, la Escritura debe decir, primero, que el Espíritu Santo está en las Escrituras. Nuestro segundo punto es, el Espíritu Santo tiene una personalidad. Tercero, el Espíritu Santo se relaciona con las otras personas de la Trinidad. Cuarto, el Espíritu Santo es de esencia divina, es decir, también es Dios. Y cinco, el Espíritu Santo tiene roles específicos, tanto en la creación como en la redención. Y nuestro primer punto, el Espíritu Santo en las Escrituras. Yo, hermano, voy a ir un poco rápido porque es harto lo que tenemos que revisar conforme a esta doctrina. No es una clase de neumatología tan profunda tampoco, pero voy a ir rápido, entonces les pido concentración, hermano. ¿Ya? El Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Dónde encontramos nosotros al Espíritu Santo en las Escrituras? Lo primero que se nos viene a la mente, Génesis, ¿cierto? ¿Qué dice Génesis 1:2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él se movía sobre la faz de las aguas. Algunas versiones dicen iba de aquí para allá. Lo que está mostrando la Escritura ahí es que Dios creó, ¿cierto?, en el principio los cielos y la tierra, y aparte hay un ser, un espíritu, que tiene vida en sí mismo, pues se mueve, ¿cierto?, está activamente sobre la creación, sobre las aguas de la tierra. Luego nosotros, bueno, y aquí se le llama Espíritu de Dios. En Isaías 11, si me pueden acompañar, le pido al hermano Juan que lo pueda buscar, 11 versículo 2, y al hermano Alejandro, Salmo 51:11. Nosotros podemos ver que también se nos habla de un Espíritu. ¿Ya? Hermano Juan, por favor.
Amén. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Amén. Reposará sobre este Mesías, ¿cierto?, sobre él, no Jehová mismo, la palabra diría reposaré sobre él, pero está haciendo una distinción, reposará el Espíritu de Jehová, y como consecuencia, ¿qué hará este Espíritu es de, y va a dar una serie de atributos de este Espíritu. Hermano Alejandro, por favor.
Salmo 51:11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
A ver, otra distinción, ¿cierto? Hay algo, aparte de Dios, David no le dice, no te quites de mí, sino que él, haciendo una diferencia, dice, no apartes tú de mí tu Santo Espíritu, y se le atribuye también un atributo a este Espíritu, un atributo de santidad. En el Nuevo Testamento también nosotros encontramos entonces registro de este Espíritu, y el Nuevo Testamento ya es más amplio, ¿cierto? Por ejemplo, Mateo 28:19, se le iguala al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la fórmula bautismal, ¿cierto? Ya se nos mencionan como tres personas. En Romanos 8:9 se habla del Espíritu, luego habla Pablo del Espíritu de Dios, y luego habla Pablo que también este Espíritu es Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu viene tanto de Dios como del Hijo, de Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del Espíritu, se pronuncia el término ruach. Esa es la palabra, o ruach. Y en el Nuevo Testamento es neuma. ¿Ya? Vaya de aprender estos términos, hermanos, lo importante es que ambos tienen una raíz común y que es la palabra respirar. Por lo mismo a veces nosotros encontramos en la palabra que se está hablando del Espíritu Santo, pero se habla del aliento de Dios o del viento de Dios. Pues es la misma palabra, ruach o neuma. Por ejemplo, en Génesis 8.1, Dios puso su aliento sobre el hombre. El Padre creó, ¿cierto? Y el Espíritu Santo pone vida en el hombre. Y podemos ver, en resumidas cuentas, hermanos, con todo esto pruebas, tranquilamente, que la Biblia sí habla de un tercer actor, o de otro actor. En el Antiguo Testamento, de forma más oculta, como suele suceder, por ejemplo, en Cristo, ¿cierto? Suele suceder que en el Antiguo Testamento está un poco, está más velado, ¿cierto? Y apuntan hacia un cumplimiento de algo mayor. Y en el Nuevo Testamento ya lo podemos ver de manera más abundante. Ya podemos verlo, ¿cierto?, como parte de la fórmula bautismal. O en Corintios, ¿cierto?, de la despedida del apóstol Pablo, nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, hermanos, podemos asegurar que este Espíritu es una persona como tal también, o es solo una fuerza activa. ¿Cierto? Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto, la personalidad del Espíritu Santo. ¿Es una persona el Espíritu Santo? Y podemos ver que no solo es algo, sino que es alguien. La Escritura tiene abundante muestra también de esto. Y vamos a verlo en tres enunciados en la Escritura. Le pido a Pablo que pueda buscar Juan capítulo 14, por favor. Desde el versículo 16. Y el primer enunciado que nos muestra la Escritura de que es alguien, no algo, no una cosa, sino que una persona, es que se le designa una tarea que solo se le da a una persona. Y esta tarea es que Él sea el Consolador. Hermano Pablo, por favor.
Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre.
Amén. Primero, la persona de Cristo se iría, pero vendría otra cosa. No, vendría otra persona. Este será otro Consolador, es decir, es similar a Cristo. Eso es lo que está queriendo decir Cristo. Y no solo es un consuelo, sino que es alguien que impartirá consuelo. Es decir, Él tiene acciones humanas, perdón, acciones de una persona. Estará con ellos para siempre, no de forma parcial como el Hijo estuvo en forma física, sino que Él dice va a estar para siempre junto a ustedes. Y por último, Cristo claro es decir, en el versículo siguiente, ¿quién es este Consolador? Y Él dice, es el Espíritu de verdad. Entonces, claramente se le dan tareas de consolar al pueblo de Dios que solo se le puede entregar a una persona. Yo a la estufa no le puedo decir, consuela por favor eternamente a este hermano que está pasando una necesidad. O sea, yo a una cosa no le puedo dar esas designaciones, sí a una persona. Nuestro segundo punto es que tiene atributos de una persona. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, 26, Pablo, que si no me equivoco, se nos muestra que Él es una persona inteligente. Si lo puede leer.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Amén. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén.
Entonces, es una persona inteligente que puede enseñar, que también está acá abajo, consolar, ¿cierto? Y puede recordar las palabras de Cristo. Es una persona que tiene voluntad, hermano Juan, 1 Corintios 12:11. Mientras que leemos Isaías 63, hermano Juan, por favor, yo voy a leer Isaías 63. Dice Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. No podemos enojar una cosa. Yo no enojo una silla, enójate. No, no me voy a sentar en la silla para que la silla se enoje conmigo, porque elegí otro asiento más cómodo. Nosotros enojamos a la persona, y ellos hicieron enojar a su Santo Espíritu, ¿cierto? Hermano Juan, por favor.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
A ver, tiene una voluntad, ¿cierto? El Espíritu hace como Él quiere y da los dones como Él quiere. Él reparte como Él quiere. Bien, no vamos a verlo todo, obviamente, por el tiempo, pero tiene atributos de una persona, los vimos claramente. También, hermanos, mantiene relaciones personales, se relaciona con otras personas. Por ejemplo, en Hechos 15:28, si lo podemos buscar, Hechos 15:28, le pido al hermano Cristian Fica que lo pueda buscar. Y posterior a esto, Gonzalo, Hechos 5:4. Hermano Cristian. Hechos.
Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias.
Amén. Ha parecido bien a esta persona, ¿cierto? Al Espíritu Santo. Tiene un parecer, tiene él una voluntad, una forma de pensar que junto a los apóstoles entonces están en un mismo sentir y de esa manera realiza estos postulados que salen a continuación del texto. Tiene relaciones con los apóstoles en ese caso. Hermano Gonzalo. ¿Sí? No, del 4 en adelante. Hasta, a ver, Hechos 5, 4. ¿Sí? Sí.
Reteniéndolas, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Amén. Amén, hermano. Se le puede mentir como yo le puedo mentir a mi esposa, en un pecado terrible, ¿cierto? Se le puede mentir en una relación de personas en donde nosotros le mentimos a otra persona. Se le puede mentir también al Espíritu Santo en esta relación personal que se tiene con Él. Y también Hechos, versículo 16, capítulo, perdón, 16, del 6, desde el versículo 6 al 10 dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Voy a leer hasta ahí. Les fue prohibido por el Espíritu. Él prohíbe cosas en una relación, ¿cierto?, de servicio a Dios. Él guía al pueblo, guía aquí a Pablo, a Silas y a Timoteo, y les prohíbe ir a ese lugar. Después, más adelante, podemos seguir leyendo, lo pueden ver en su casa, y él los direcciona a otro lugar. Es decir, hay una relación también personal con el Espíritu. Y por último, hermanos, tiene la personalidad del Espíritu Santo también. Hay una diferencia que quiero que notemos, que es entre tener poder o ser un simple poder. Y hay una diferencia clara que lo podemos ver en Lucas capítulo 4:14. Lucas capítulo 4:14 dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el poder del Espíritu. Es decir, el Espíritu tiene poder. No es, y Jesús volvió con poder, como si el poder fuera algo, como si el Espíritu fuera un simple poder o una fuerza activa, sino que el Espíritu es poseedor de poder y el Espíritu reviste de poder a quienes Él quiere. ¿Perfecto? En Hechos 10:38 también tenemos otra prueba de esto. Hechos 10:38 dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta que hay una diferenciación? Espíritu Santo y poder. Perfecto, entonces no es solamente una fuerza activa o una energía abstracta, sino que es una persona que imparte poder. Él es dueño de este poder, si lo queremos decir así. Hermano Pablo.
Porque también podemos ver eso en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, cuando vemos que de repente sobrevino el Espíritu Santo sobre Esther o sobre Sansón y lo capacita con fuerza extraordinaria, en el caso de esos ejemplos. Y pasa algo similar, pero con otra dimensión, en el Nuevo Testamento.
Amén. Podemos ver, como decía nuestro hermano Pablo, en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo venía, les daba poder, y ahí tenemos, cierto, a un Sansón totalmente poderoso, pero el Espíritu Santo seguía, y vemos a este Sansón que a pesar de su condición física no tenía ninguna fuerza. O vemos a un David inspirado por el Espíritu Santo venciendo a Goliat o escribiendo los salmos, pero también, si el Espíritu Santo no está, vemos a este David pecando deliberadamente con Betsabé. La promesa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es distinta. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. El Espíritu Santo no solo existe como tal, sino que también es una persona designada como consolador. Tiene características de una persona, intelecto, afecto, en fin, se le puede mentir, se le puede contristar, actúa como una persona, enseña, convence, intercede, escudriña, dice el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios, o sea, escudriña, investiga, y también se relaciona con otras personas, y esto se ve claramente, hermano, y nos muestra claramente que no es un poder solamente, sino que Él posee y obra con poder. Ahora, pregunta. Hemos visto que hay registro bíblico para el Espíritu Santo. Ahí nuestra confesión se puede pillar. Segundo, es una persona. Lo acabamos de ver. Tercero, ¿de dónde sale esta persona? ¿Está guiada por alguien? ¿Es un ángel? ¿Fue creada? Y para eso, hermanos, vamos a ver nuestro tercer punto, que es la relación del Espíritu Santo en la Trinidad. Y aquí, hermanos, voy a pedirle un poquitito de atención, porque yo traté de hacer lo más entendible posible esto, y no es una cosa que no importe, es algo importantísimo para la vida cristiana en cuanto a cómo vemos a Dios, porque si vemos a Dios de una forma equivocada, hermanos, debemos reformarnos y ver a Dios como Él es, pues así vamos a servirle como Él quiere que le sirvamos y adorarle como Él quiere que le adoremos. Amén. Amén. Cristóbal, amén. El Espíritu Santo entonces obrando en Cristo, ¿cierto? Con poder, como decía Cristóbal, también lo vemos en Hechos capítulo 2. Sí. Entonces, vamos a ver, Cristóbal, niños y hermanos, ¿de dónde sale este Espíritu? ¿Cierto? Esta persona, que ya vimos que es una persona. Ahí hay una línea de tiempo que no se alcanza a ver muy bien. Pero en el año 325, Pablo nos habló de este concilio de Nicea. La iglesia, luego de la ascensión de Cristo, ¿cierto? No estaba el Nuevo Testamento escrito, ¿cierto? Habían dudas, habían algunos escritos posteriores, ¿cierto? Se empezó a ver también parte del Nuevo Testamento ya de manera más gráfica, se empezó a formular el canon, en fin, y hubieron dudas, y hubieron herejías, y una de esas herejías que se combatió en este concilio fue que el Hijo era de la misma sustancia del Padre, ¿cierto? Concilio de Nicea 1. Y ahí se catapultó a todos los herejes que decían lo contrario, y entonces son de la misma sustancia el Padre y el Hijo, pero también decía así: creemos en un solo Dios Padre y en un solo Señor, Jesucristo el Hijo. Y lo que nos importa de ese concilio es que solamente el Espíritu Santo dice, y en el Espíritu Santo. O sea, se defendió al Hijo, que era de la misma sustancia del Padre. Bien, se condenó a Arrio, ¿cierto? Bien. Y del Espíritu Santo solo dice, y creemos en el Espíritu Santo. Después, pasados los años, se empezó a atacar a la persona también del Espíritu Santo, diciendo que era una fuerza activa, un ángel, en fin. Y vino el concilio constantinopolitano del año 381, que también se le conoce como Nicea II, ¿cierto? Y aquí, hermanos, hay una defensa o hay una mención más acabada del Espíritu Santo y se le da el título también de divinidad. Y dice así: creo en un solo Dios y todo lo que se había dicho en el concilio 1 se aprueba, que el Hijo es de la sustancia del Padre, ¿cierto? Y lo que nos importa a nosotros en esta clase, y dice así, le agregaron, y en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, procedente del Padre a través del Hijo. Amén, ya está más completo, ¿cierto? Y con el pasar de los años, en el tercer sínodo de Toledo, ¿ya? En el año 589, se agrega a esto lo siguiente, que se llama la cláusula filioque, para que lo puedan conocer, y que simplemente filioque significa, hermanos, del Hijo. No es simple. Y se agregó así: creemos lo mismo que los otros dos concilios en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, que procede del Padre, y aquí se agregó Filio, que es decir, y del Hijo, adorado y glorificado, ¿cierto? Pues es Dios. Y esta cláusula, hermanos, se empezó poco a poco a leer y a tomar por las iglesias de Oriente, de Occidente, perdón, pero las iglesias de Oriente rechazaban esto, rechazaban que el Hijo también enviara al Espíritu Santo, sino que ellos decían, el Padre envía al Espíritu Santo, no el Hijo. Ahora, en el año 1014 esto se aceptó en Roma, ya, en la iglesia romana, perfecto, y se acepta, y de ahí en adelante ya esto ya es parte del credo de la cristiandad. Y por supuesto que después de la reforma protestante, nosotros, nuestros padres que llevaron a cabo la reforma y posteriormente instauraron las confesiones protestantes, ¿cierto?, también tienen esta cláusula en donde nosotros creemos que el Espíritu Santo es enviado por el Padre, procede del Padre y también procede del Hijo. Ahora, Juan 15, 26, quiero que lo leamos, hermanos. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. La palabra es clara en ese texto, ¿cierto? El Padre envía el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo al revés, procede del Padre, pero también es procedente del Hijo, es lo que está enseñando el texto. Algunos pueden decir que esto ya es ser rebuscado y, hermanos, pueden decir que es una cuestión secundaria como ha sucedido, pero es muy importante que lo conozcamos. Esto dividió la iglesia en Oriente y Occidente en un tiempo, y estas creencias al día de hoy, en nuestro chilito actual, también han tenido repercusiones, porque es como vemos a Dios. Por ejemplo, lo que se creía, que el Espíritu Santo procede solo del Padre y no del Hijo, es así. El Padre engendra al Hijo eternamente, ¿cierto? Y también el Padre expira o envía, ¿cierto?, al Hijo de manera eterna. Respira al Hijo de manera eterna, expira al Hijo de manera eterna. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Amén? Ellos, el Oriente, estas iglesias de Oriente, los ortodoxos, al igual que nosotros, creen que el Padre es principio de todas las cosas, ¿cierto? De Él proceden todas las cosas. Nosotros también creemos esto. Sin embargo, al no haber una relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, se genera un problema. Y el hombre, entonces, bajo este postulado, para llegar a Dios, puede llegar a Dios a través de solamente el Hijo, ¿ya? Esto se le llama ortodoxia, es decir, solamente a través de un conocimiento del Hijo, ¿cierto?, escritural. O puede llegar el hombre puede llegar al Padre a través del Espíritu Santo. Y esto da paso al misticismo, a la experiencia, al emocionalismo, ¿cierto? Entonces, esta forma de ver la Trinidad tiene estas consecuencias. Nuestro pastor nos enseñó que las ideas tienen consecuencias, y esta idea que parece tan pequeña tiene consecuencias gigantescas en la cristiandad. Mientras que quienes creen en la cláusula filioque, es decir, que el Padre efectivamente engendra eternamente al Hijo, pero también del Padre procede el Espíritu Santo y del Hijo también procede el Espíritu Santo, nosotros entonces, al ver a Dios así, entendemos que para poder llegar a Dios, poder ser salvados, necesitamos una obra integral de Dios. Cada persona en armonía, funcionando en sus roles distintivos de manera interna, es importante estar interrelacionado, y nosotros, para llegar entonces al conocimiento de Dios y a la salvación, necesitamos no solamente la vida del Hijo o del Espíritu Santo, sino que necesitamos la Trinidad como tal. Es en Oriente, quienes no creen que el Espíritu Santo procede del Hijo, no tienen esta cláusula, estas iglesias, hermanos, caen en estos dos extremos por lo general, en la ortodoxia o en el misticismo. Yo puedo llegar al Padre a través de mi experiencia con el Espíritu Santo. Si yo danzo, hablo en lengua, es porque soy salvo, ¿cierto? O a través solamente del conocimiento. Y también ellos caen, tristemente, hay más propensión a caer en adorar como Dios solamente al Padre. Subordinacionismo. Y que los otros dos son el Hijo, las otras dos personas son subordinados al Padre. Pero nosotros acá, hermanos, vemos a Dios trino y uno como un todo. ¿Amén? Y ver a Dios así, hermanos, es como lo presenta Juan capítulo 15, versículo 26. El Espíritu Santo no procede solo del Padre, procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, para alcanzar la salvación, conocer al Señor, necesitamos efectivamente a un Salvador, Cristo Jesús, pero no solamente ese conocimiento, sino que también una obra del Espíritu Santo. ¿Amén? No es un detalle, simplemente, hermanos. Es algo que se ve pequeño, pero que es muy peligroso no creerlo así y rechazar este principio bíblico, y trae consecuencias terribles, como las que vemos hoy día en la cristiandad, ¿cierto? Por último, hermanos, y con esto cerramos, la divinidad del Espíritu Santo. Perfecto. Existe un Espíritu, lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Segundo, este Espíritu tiene distintivos de persona, ¿cierto? Lo vimos también. Tercero, es enviado por el Padre y por el Hijo, ¿cierto? No está engendrado como el Hijo, sino que es respirado, digámoslo así, por el Padre y por el Hijo de manera eterna. Cuarto, ¿es divino o no? ¿Por qué es divino? ¿Podemos decir que es divino o no, hermano? ¿Quién puede dar un versículo bíblico o una razón del por qué él es divino? Entonces, de ahí ya hay una. Amén. Se iguala a Dios, ¿cierto? Amén. Vamos a ver qué es divino. Vamos a ver ese versículo, pero vamos a verlo en tres, en cuatro encabezados, hermanos. El primero es que se le dan nombres divinos. Y por ejemplo, en Éxodo 17, si lo pueda buscar Alejandro, por favor. Éxodo 17. Éxodo 17. Y yo voy a buscar Hebreos 3, 7 y 9. Hermano Alejandro, por favor. Amén. Tentaron a Jehová, dice el texto, ¿cierto? Pero en Hebreos, capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿A quién tentó el pueblo? ¿A Jehová o al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, entonces, también es Dios. Él fue tentado como igualdad a Jehová. Es que aquí se presenta el Espíritu Santo. Se tentó a Jehová, se tentó al Espíritu Santo. En Hechos, versículo 5 del 3 al 4, dice así la palabra del Señor, hermanos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? El versículo 4 al final dice: no han mentido a los hombres, como decía Alejandro, sino a Dios. Claro, ¿cierto? ¿A quién le mintió? ¿Al Espíritu Santo o a Dios? A Dios. ¿Y quién es Dios? También el Espíritu Santo es Dios. Segundo, se le dan atributos divinos. Por ejemplo, el principal es que es conocido como el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 lo vemos así. Pero la palabra dice que Dios es santo, ¿cierto? Entonces comparte atributos con la divinidad. En Hebreos 9:14 dice que es el Espíritu eterno, ¿cierto?, el cual obró en nosotros, o en ustedes, les dice el autor a los Hebreos. Y solamente Dios es eterno, ¿o no? El Espíritu Santo también entonces está fuera de la esfera de lo creado. Él es eterno, al igual que Dios. Realiza obras divinas. Por ejemplo, da dones a los hombres. Y eso lo vemos en 1 Corintios 12:11, que leyó delante el hermano Juan, que el Espíritu da como quiere, ¿cierto? Reparte los dones a la iglesia como quiere. Pero en Romanos 12:6-8 dice que Dios es quien da los dones a los hombres. Entonces, también realiza obras divinas. Y por último, es reconocido como persona divina, y lo podemos ver en el bautismo, en la fórmula bautismal. Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos traducirlo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, haciendo una distinción en cada persona. Está la bendición apostólica de 2 Corintios 13:14, ¿cierto? Y en el mensaje de la iglesia en Apocalipsis 3:22, después de todo lo que se le ha dicho a la iglesia, el texto dice que el Espíritu fue el que dio este mensaje, el Espíritu de Dios. Amén. Y ahora sí que terminamos, hermanos. Sí, sé que estamos en la hora, hermanos, pero es bien breve. Roles del Espíritu Santo. Vamos a verlo, por el tiempo, ¿cierto?, en dos grandes ítems. Como siempre hemos visto, el trabajo de cada persona de la Trinidad en la creación y en la redención. Luis Berkhof dice así: en general puede decirse que es tarea especial del Espíritu Santo completar las cosas por medio de la actuación suya sobre y en la criatura. Precisamente así como Él es la persona que completa la Trinidad, así también su trabajo es completar el contacto de Dios con sus criaturas y consumar la obra de Dios en todos los planos. Su trabajo es la continuación del trabajo del Hijo. Precisamente como el trabajo del Hijo es la continuación del trabajo del Padre. En la creación, por ejemplo, nosotros vemos que Él es quien genera vida o pone el toque final a lo creado. Yo me acordaba, es un poco extraño el ejemplo, pero cuando ustedes han Frankenstein, ¿cierto?, ellos crean a este ser y ellos necesitan que caiga un rayo para que este ser tenga vida. Bueno, a veces somos como Frankenstein nosotros, ¿cierto? Pero el Señor nos creó al ser humano, y el Padre y el Hijo no le podían dar vida. ¿Quién le dio vida? Y fue el Espíritu Santo, y lo vemos en Génesis 2:7, ¿cierto? Es el aliento de Dios, es el ruach, esa palabra, y es el Espíritu que tiene vida y que le da vida al hombre. También es una inspiración general. ¿Qué es esto, hermanos? Y es maravilloso, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, es que a pesar del pecado, nos hizo conforme a la imagen del Padre, de Dios. ¿Y qué significa esto? Que el hombre, hermano, puede avanzar en la ciencia, puede avanzar en obras maravillosas en las artes, en todas las artes, y quien inspira a esos hombres pecadores incluso es el Espíritu Santo. A pesar de que son pecadores, el Espíritu Santo inspira a estos hombres para que avancen en la ciencia y para que avancen en las artes. Ejemplo, Éxodo 28:3, por favor. Éxodo 28:3. Dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y ahí empieza a dar un detalle de esta perfección que tenían que tener las vestiduras de Aarón. Pero Dios, Espíritu Santo, inspiró a hombres para que llevaran a cabo esa obra. En el 31:5 dice así: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Y el 3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce. En fin, hermanos, cuando un artista se jacta de la perfección que logró a través de una obra, por ejemplo de un cuadro, eso es para glorificar a Dios, pues el Espíritu Santo obró inspirándolo a él. Eso se llama inspiración general. Cuando un médico descubre un medicamento o la cura para una enfermedad, quien debe ser glorificado, hermanos, es el Espíritu Santo, es decir, Dios, porque fue quien inspiró a ese médico. El Espíritu Santo, hermano, entonces está en la esfera de la creación, en la vida, la creación de la vida, y en la inspiración general de todos los hombres. Y por último, hermano, es la redención. Por ejemplo, en Cristo preparó el cuerpo del Señor. No estamos hablando de que le preparó un cuerpo divino, porque Él era hombre, igual que nosotros. Pero sí le preparó un cuerpo en cuanto a intelecto, en cuanto a forma física. Esto involucra no solo el cuerpo físico, sino que las capacidades humanas de este cuerpo. El intelecto que el Señor tenía fue preparado por el Espíritu. Y lo ungió para su ministerio. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Señor Jesús, su primera predicación, haciendo eco de las palabras de Isaías. Y lo primero que Él dice es que el Espíritu de Jehová está sobre Él. Si Cristo no hubiese tenido el Espíritu de Jehová, no hubiera sido Cristo. Así de simple. Cuando los apóstoles también, hermanos, bueno. Segundo, la inspiración de las Escrituras, o más particular, trajo la revelación especial de Dios a los hombres, Cristo Jesús, el Evangelio de la Gracia. Segunda de Pedro, por favor. Hermano Juan, si lo puede leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Yo sé que la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por... Segunda de Timoteo 3:16, si no me equivoco, ¿cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, hermano.
Segunda de Pedro
1:21.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Amén. ¿La palabra entonces es inspirada por Dios o por el Espíritu Santo? La palabra es inspirada por Dios como Trinidad, pero la función o el rol especial de inspirar a los hombres fue el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él inspiró entonces a los hombres y gracias a Él es que nosotros tenemos esta revelación especial en donde nos convence también de pecado de acuerdo a Juan 16. Él nos convencerá de pecado y gracias a Él también somos llevados a doblar nuestras rodillas y ver la cruz de Cristo. Por último, hermanos, forma y hace crecer a la iglesia. El Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Él nos salvó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mora con nosotros, nos llena, estamos, gracias al Espíritu Santo podemos hacer obras de evangelista. Recuerden Hechos 2, ¿qué pasó? El Señor les dijo, no salgan hasta que, ¿cierto? Sean revestidos del Espíritu de Dios, o la promesa, véngase ustedes, si estos hombres, hermanos, siendo apóstoles y todo lo que queramos, hubieran salido sin esta promesa, no hubiera tenido ningún sentido, aunque hubieran tenido la mejor doctrina, porque necesitaban del poder del Espíritu Santo. Y es lo mismo que ocurre con nosotros hoy en día, hermanos. Genera nuevos conversos, nos dota para predicar, ya vimos que nos da dones, ¿cierto? Y por último, instruye a la iglesia, gracias a Él tenemos la palabra y está viva como veíamos ahora, ¿cierto? Y es eficaz la palabra del Señor, pero gracias al Espíritu Santo esa palabra del Señor se hace vida en nosotros y también Él testifica de Cristo. Amén. Hemos terminado, hermanos. Vamos a terminar. Acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Solamente tres. Por el tiempo. Si tiene una duda, puede acercarse donde el hermano Alejandro, que tiene un micrófono, con la intención de que pueda verse también en la presentación. Evelyn.
Ah, sí. Sí. Sí.
Sí, bueno, tenemos que ver esas tareas del Espíritu Santo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, al igual que hoy, para tener vida espiritual, nosotros necesitamos al Espíritu de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre los hombres, pero también se iba, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de Ezequiel. Sin embargo, la promesa es que Él iba a permanecer, y la promesa que Cristo menciona, para siempre. ¿Sí? Gracias a Cristo y a su muerte, y su resurrección y su vida, es que los creyentes ahora tienen la bendición, el don de Dios, como también se le reconoce al Espíritu Santo, para siempre. Y Él nos capacita, hermanos, para vivir conforme a la palabra. Lo vemos también en Ezequiel 36, 26 y 27, en donde dice: yo os daré mi espíritu, y a consecuencia de eso, el espíritu va a hacer que andemos en lo que el Señor desea. ¿Cierto? Pero esa promesa se cumplió de forma total en la persona de Cristo. Al igual que en muchas otras cosas, había ciertas luces en el Antiguo Testamento y la revelación iba siendo progresiva. Lo mismo que la revelación del Espíritu Santo. En Cristo, la revelación ahora, Él viene de forma completa y total para estar con su pueblo. Amén. ¿Alguien más? Hermano Víctor.
Cuando Jesús es bautizado, el bautista dice que sobre quien se vea posarse el Espíritu Santo es quien bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Para los que hemos tenido la experiencia de, quizá mala experiencia desde el punto de vista, de estar en una iglesia pentecostal, esto del bautismo del Espíritu Santo se considera como algo bastante importante para ellos. ¿Qué es el bautismo de ese Espíritu Santo? ¿Ocurre en el momento de la conversión, ocurre después? ¿Qué se supone que ocurre? Porque, por lo menos para los que hubo una estadía un poco mala, diría yo, en la iglesia de Pentecostal, se los enseñó mal.
Amén. A ver, muy buena pregunta. El Espíritu Santo, hermanos, la tercera persona de la Trinidad, lo que viene a hacer en la obra de salvación, ¿cierto? Lo podemos encontrar en Efesios. Dice que Él nos sella. Cuando Él nos sella, hermanos, lo que quiere decir la palabra es que ahora somos del Señor. Y Él viene a morar ahora en nosotros. Y el bautismo del Espíritu Santo, bíblicamente hablando, es eso. Es que el Espíritu Santo ahora hace morada en tu vida y tú ahora eres templo de Dios, del Espíritu de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo también es nada más y nada menos la tarea de Dios, Espíritu Santo, obrando en tu vida para que tú andes conforme a su palabra. ¿Qué hay ahí? Efectivamente hay una transformación. Efectivamente hay una transformación. Se cambia tu corazón. Hay un nuevo corazón. Y este nuevo corazón ahora es guiado por los deseos del Espíritu Santo, ¿cierto? Efectivamente nosotros batallamos también porque aún estamos en un cuerpo de carne, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, como dijo también el Señor. No hay nada más místico, no hay nada, todo lo que, por eso era importante lo que es la cláusula filioque. Es muy importante. Porque todo ese misticismo que han traído toda esta iglesia viene efectivamente de creer que a través de del Espíritu Santo se puede llegar a Dios y a ese éxtasis maravilloso. Cuando nosotros vemos a Dios trino como un todo, ¿cierto?, trabajando de manera interrelacionada, nosotros podemos entender que lo que hace el Espíritu Santo es completar la obra de Cristo en nuestros corazones. Y de ahí en más, hacernos perseverar hasta el día de Cristo. Hermano.
Hablando de que todos los creyentes hemos sido bautizados en Cristo a través de muerte, y cuando se habla de este bautismo del Espíritu Santo, esta mala enseñanza, nosotros no la conseguimos como la idea que los carismáticos la proponen, sino que cuando el Señor regenera nuestro corazón, como tú bien dices, hemos sido bautizados. Es lo que ninguno de nuestros pastores en las predicaciones de Juan o Nicodemo, es necesario que nazcas del Espíritu.
A
ver. Esa regeneración se produce cuando nosotros creemos en Jesús como regenerado, cuando somos convertidos. Y como tú de cada día ser lleno de su palabra. ¿Y cómo evidenciamos esa llenura? A través de los frutos del Espíritu Santo.
Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Juan.
Hermano, estamos viendo también que el Señor Jesucristo necesitó ser inspirado por el Espíritu Santo. Investido de poder para iniciar su ministerio. Pero el Señor Jesucristo también es Dios.
Amén.
Él necesitó al Espíritu Santo por su parte humana.
Uh-huh. Buena pregunta. A ver, lo podemos responder de dos formas. Efectivamente, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era un cuerpo humano, y Él, al igual que nosotros, dependemos y necesitamos en nuestro cuerpo del Espíritu de Dios. Él necesitaba la obra del Espíritu de Dios, efectivamente. ¿Amén? Ahora, un poco más macro. Efectivamente, la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo no era una obra solamente de Él, era una obra de Dios Trino y de cada persona trabajando y funcionando de manera conjunta. Entonces, efectivamente, el Espíritu Santo, de acuerdo al registro bíblico, iba a ser, y lo vimos, ¿cierto?, lo que conversábamos en los profetas del Antiguo Testamento, él iba a estar con el Señor, pero de una manera distinta como estuvo, por ejemplo, con Sansón, que lo conversábamos. Él es el verdadero Sansón, en donde el Espíritu Santo está de manera completa y total, y no va ni viene, sino que el Espíritu Santo está en él. ¿Amén? Pero por eso respondo de dos formas. Necesitaba, sí, por su cuerpo físico y terreno, al igual que nosotros, y así él también dice que él fue tentado en todo. ¿Cierto? Porque él no pecó, el Espíritu Santo, ¿cierto?, le dio todos los atributos que el Espíritu Santo trae también a nuestra vida, pero también efectivamente le da a Dios, y como Dios, la Trinidad funcionó y trabajó en la obra de redención de manera también completa. ¿Amén? No sé si se entiende. ¿Sí? No sé si quieren agregar algo. ¿No? Pero ya terminamos con las preguntas. Pero Natalia. Amén. Claro, claro, una cosa, cierto, es lo veíamos en la infinitud de Dios. Una cosa es, para no ocupar los términos técnicos, pero una cosa es que Dios efectivamente está en todo lugar, cierto, pero Dios no se manifiesta de la misma forma en todo lugar, cierto. Ahora, Dios, lo veíamos, Él inspiró a través de su Espíritu Santo lo natural, la esfera de lo natural. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, no existiría la gracia común. No existiría. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo selle a quienes han creído en Cristo Jesús. Y ahí hay una obra especial, una revelación especial del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Pero sí, todo lo que nosotros vemos es por obra de Dios en la persona del Espíritu Santo. Terminamos entonces, hermanos. Amén. Gonzalo.
Un versículo que marca un antes y un después del ministerio del Espíritu Santo, dice: el Señor, Juan 7:38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había que recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
Amén. 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 Amén, hermanos. Gracias, hermano Gonzalo. Terminamos entonces orando al Señor y le invito a inclinar su rostro. Padre Santo y bueno, gracias te damos, Señor, porque podemos aprender de tu palabra la importancia de la tercera persona de la Trinidad. El Santo Espíritu, Señor, que está en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a honrarle y adorarle como Él merece, Dios, pues es Dios. Gracias te damos porque Él nos despertó, Señor, nos hizo vivir, Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias te damos porque Él es quien nos guía a toda verdad. Gracias te damos porque Él es quien nos convence de pecado cada vez que hemos pecado contra ti. Y gracias te damos, Padre Santo, porque Él es quien nos llevará también a vivir incluso hasta en nuestra muerte, Señor, para ti y para tu gloria. Que Él nos preserve, Señor, como tu palabra lo enseña. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, hermanos, un minuto. Bueno, ya no hay desayuno.